N del E. Hoy ha tenido a bien colarse conmigo aquí en la sala de proyección del New Odeon Theater en Arkham mi muy respetado Rubén García Collantes, conocido en algunas interredes también con el sobrenombre de Salino. Hola.
Hola, Escu, ¿qué tal?
Aquí andamos. En mi lado de Arkham estamos a 12 grados bajo cero. ¿Cómo estáis en tu lado de Arkham?
Pues aquí hace un sol maravilloso, están los pájaros trinando, es un día espectacular. Hará unos 22 grados, así. La verdad que se está bien.
En fin, Rubén García Collantes es una de las personas más creativas que conozco. Los que estéis metidos en el mundillo de los mitos de Tulu, de los juegos de rol, probablemente reconozcáis el nombre de las portadas del escenario victoriano El misterio de las cajas Bandargui, autoeditado, y del escenario también victoriano El recolector de gusanos, editado a través de 314 Games. Pero el motivo de traer a Rubén o a Salino hoy aquí es un proyecto anterior, bastante más ambicioso y del que salió definitivamente airoso, valga la rima, que se llamaba El caso Pickman, que es una webserie de 8 episodios de entre 10 y 15 minutos, definitivamente lovecraftiana, definitivamente Tulo idea, que obviamente os invitamos a ver y esperamos convenceros durante los minutos que dure esta conversación. Antes de entrar en el caso Pickman, Salino, como suelo preguntar a todo el mundo qué pasa por aquí, ¿por qué los mitos de Tulu? ¿Por qué no te dio por el fútbol? ¿Por qué no te dio por coleccionar parafernalia de Coca-Cola?
Pues la verdad que fue algo traído por los gustos, ¿no? Propios, ¿no? También del director, que en aquella época, hace ya 5 años, creo, porque estábamos ahí releyendo los relatos de Lovecraft y de ahí salió la idea. Oye, esto estaría bien, de esto no toca a nadie en una serie. Y creíamos que ahí había un público bastante bueno.
Estamos en 2014 sale, me imagino que habría un trabajo anterior bastante importante. Tú eres básicamente el guionista, tú eres el guionista de la serie. ¿De dónde surge esa trama? ¿Por qué esa trama? Y preséntanos sí. Un poquito, haznos un sumario sin spoilers de la trama. Sí.
De lo que trata la webserie es un chico que de repente empieza a tener como revelaciones, empieza como el chico este del sexto sentido. A veces veo fantasmas, pues igual, ¿no? El protagonista empieza a ver fantasmas que se le aparecen en medio de la calle, empiezan a avisarle de algo que le va a ocurrir, que alguien le está siguiendo, y ahí es donde entran ya el tema de los mitos de Cthulhu. Pues todo tiene que ver con, como siempre, con una secta y con las intenciones de traer a un ser de nuevo a la Tierra. Y este ser, en este caso, es...
No lo digas.
Bueno, sí, se puede decir, pero no se sabe cómo. Pero bueno, quiere traer a alguien que va a crear un mal para la humanidad. ¿De acuerdo?
Yo tengo que decir que, bueno, evidentemente es una webserie, evidentemente los medios todos somos conscientes de que eran limitados. Sin embargo, como ya te dije en su día, veo una evolución tremenda, tanto en tema guión como en tema coherencia de la historia, como en tema diálogos, como en tema effects, como en tema efectos visuales, que de hecho hace los últimos capítulos hay una serie de efectos visuales cuando se revela uno de los malos, exactamente quién o qué es, que la verdad es que no tiene nada que envidiar a cosas que hemos visto en el cine. Supongo que fue un poco un proceso de aprender sobre la marcha también para vosotros.
Sí, exactamente. La premisa del proyecto fue esa, aprender. Yo por mi parte a manejar un guión, a manejar personajes, a ver cómo se producía ese proyecto audiovisual. Y para el director y el montador, pues exactamente igual. Era pues el montador, que es a la vez el director, fue Juanma Rufián. Él trabajaba como montador para la televisión, montaba programas de Bertín Osborne y estas cosas, Juan y medio. Y claro, él pues quería avanzar, pues imagínate, ¿no? Igual que todo el mundo, ¿no? Que está ahí un poco encorsetado y quería pues probar cosas nuevas. De hecho, ahora tiene su propia productora, gracias, creo yo, a este proyecto, ¿no?
Es buenas noticias. Una vez tienes la historia en las manos. Supongo que es por el equipo, quizás me has medio respondido ya a esto, pero ¿por qué esa idea que tienes en las manos la acabas plasmando como una webserie y no como un relato, o como una partida de rol, o como un cómic, como cualquier otro medio de difusión de historias?
No, pues esto viene de atrás, porque realmente, igual que todos los proyectos que no tienen un afán recaudatorio, son ideas locas de amigos, sentados alrededor de una mesa, tomando una cerveza, y oye, pues esto estaría bien, esto tal. Entonces, anteriormente ya habíamos hecho algún que otro corto. Habíamos jugado con la cámara, habíamos jugado con las ideas, siempre estaba ahí esa vocecilla, ¿no? De, oye, pues vamos a hacer algo y oye, vamos a hacer algo. Entonces, pues digamos que las estrellas se alinearon en ese momento. Teníamos tiempo, estábamos bien de dinero y teníamos ganas. Entonces, pues se fue el empujoncito. Pero sí que estábamos muy metidos con el tema de la webserie aquí en Andalucía. Había un movimiento, había varias webseries que estaban en la boca de todo el mundo, que estaban teniendo muchas visualizaciones. También estaba el tema de YouTube. YouTube en aquella época era un campo lleno de posibilidades, ¿no? No, ahora mismo yo creo que está un poco sobrepasado. Pero en aquel momento cualquiera que hiciera algo un poquito medianamente bueno, pues tenía su público.
Como autor de la historia, bueno, no sé, no me voy a meter en temas de derechos porque no es el momento ni el lugar, pero una cosa que me gusta preguntar siempre que hablo, por ejemplo, con autores de relato también, ¿se puede convertir esta historia en una partida de rol? Y si la respuesta es afirmativa, ¿lo vas a hacer o lo has hecho?
Pues la verdad que, hombre, como poderse se puede, naturalmente. El tema es que sea atractiva para los jugadores. Yo creo que no, que son maneras diferentes de plantear una trama. Esa trama, si te fijas, es muy lineal, también está contada a través de otras escenas que son ajenas al protagonista. Yo creo que, hombre, se puede hacer, pero es muy básica. Realmente, como tú dices, esto es algo que hicimos para probar y con la intención de poder lograrlo. Entonces, yo creo que estos primeros proyectos, estos primeros pasos, tienen que ser algo realista y que no se te vaya de las manos. Yo creo que una partida de rol da para mucho más. Da para jugar con un poquito más de sus tramas, más escenarios. Y sobre todo el tema de un relato, yo creo que daría para una novela, si acaso, condensarlo a un relato, quedaría muy, muy poco original, la verdad.
Sí, es cierto que hay muchos. Es fácil identificar lugares comunes, ¿no? Habéis sido una trama, digamos, probada, pero aún así yo creo que conseguís darle. No sé si es como. Yo creo que es mérito del guionista, ¿no? Como cada capítulo va dejando ese. ¿Cómo lo llaman en inglés? El cliffhanger, ¿no? ¿Y ahora qué va a pasar con este? ¿Qué va a pasar con esto? Y al final, ¿quién era este? Creo que en ese sentido está muy bien llevada.
Pues muchas
Volviendo a.
gracias.
Ya te lo he dicho en persona, no tengo ningún problema en decírtelo aquí por las interredes en público. Yendo a lo que es el proceso de la creación en sí, ¿Qué fue lo más difícil?
Pues la verdad que lo más difícil fue creérnoslo, creerlo. ¿De acuerdo? O sea, tú lo tienes en el papel, vas tomando una evolución, vas hablando con uno, vas conectando con gente, pero lo más difícil es que tú mismo creas que va a salir. Entonces, que tú te veas capaz de hacer eso. Y cualquiera a lo mejor que nos esté escuchando dirá, bueno, total, son unos pocos capítulos, hecho con poco dinero, un grupo de amigos, se nota que no hay el toque pro, ¿no? Pero es muy difícil sacar tiempo y ganas de después de terminar de trabajar, de dejar a tus amigos porque tienes que salir corriendo a un rodaje. Entonces, lo más difícil es sacar tiempo, coordinar a tanta gente, que aquí creo que no me quedo corto si digo 40 personas. Uh-huh. Y sobre todo, creer en el proyecto y motivar al equipo. O sea, hacer que otra gente crea en el proyecto. Eso es difícil. Yo creo que se consiguió también debido a los compañeros que estaban ahí. Todo el mundo remábamos a la misma dirección. Cosa extraña en este tipo de proyectos.
Porque además, por lo que sé, de esas aproximadamente 40 personas involucradas, aproximadamente 40 eran voluntarios.
Todos, totalmente. En este proyecto no se vio beneficiado económicamente nadie. Todo lo que entró aquí desde el principio, que quedábamos con ellos, cada uno pues naturalmente pues quedábamos para una charla, presentábamos el proyecto y lo primero que le decíamos era, oye, no tenemos ni un duro. Esto estamos poniendo todas nuestras ganas, ten en cuenta que nosotros vamos a hacer todo lo posible para que saques algo de beneficio profesional, que era en el caso de los actores, o que manejarás programas que están ahora mismo manejados por profesionales y que podrás aprenderlo en el caso de los técnicos, ¿no? Entonces, pues ahí todo el mundo que entró fue con eso, ¿no? Con la motivación de poder aprender o disfrutar del proyecto, ¿no? Que en cada rodaje nos lo pasábamos de la hostia,
¿eh? No, pero bueno, es interesante, yo creo, remarcar esto, porque luego lo de exigir responsabilidad a esa gente que se ha presentado voluntaria y que luego respondan, la verdad es que desgraciadamente no es algo que ocurre siempre, así que eso también lo apuntamos en la casilla de méritos.
Te sorprendería porque fue algo que nos sorprendió a nosotros. Y fue un aluvión de gente que quería colaborar. Y eso que le dimos poca salida, teníamos pensado movernos por las redes sociales, anunciándonos para ver si captábamos a actores o algún profesional o alguien que nos pudiera dejar un lugar donde poder grabar. Uh-huh. Y apenas comentamos entre los amigos el tema y nos salieron gente, pero capaz y genial, que muchas de ellas se quedaron porque naturalmente no tenían tanto tiempo, ¿no? Pero muchísima gente interesada.
¿Cómo te envidio? Eso era lo más difícil. ¿Y qué es lo más fácil? ¿Qué fue lo más fácil?
Bueno, lo más fácil fue dejarse llevar por la empatía de la gente. Eso, gente nueva que se te abría, que confiaba en ti. Había gente que no conocía de nada y, sin embargo, pues te miraban como con esperanza, ¿no? Oye, pues este tío está montando esto, este grupillo está apostando por esto y todos sabíamos que podía ser un chasco, ¿no? Que podía quedarse a medio camino o algo, pero lo más fácil fue eso, ¿no? Dejar que la gente te impulsara. Entonces fue como es una, no sé, parece, suena un poco místico, ¿no? A lo mejor, uh-huh. Pero que la gente con su fuerza, con su voluntad, pues te daban energía para seguir. Eso fue lo más fácil. ¿Eh? Te estoy contando que al principio empezamos con mucha fuerza y después esa fuerza y ese tiempo lo tuvimos que ir arañando, ¿no? Uh-huh. Y gracias a eso, ¿no? Pues fue mucho más fácil. Entonces, que la gente te motivase o que preguntase por ti o el feedback que recibías por las redes sociales o incluso por cadenas de radio o la televisión misma que también estuvo interesada, pues eso te subía, no el ego, ¿no? Pero sí las ganas de terminarlo y que, oye, pues que esto no quedase ahí.
Pues con eso igual me has respondido a la siguiente pregunta que tenía aquí preparada. ¿Qué fue lo más satisfactorio?
Lo más satisfactorio, yo creo que fue terminar de rodar.
De una vez.
Sí. Sí, recuerdo, ahora mismo estoy recordando el día que terminamos de rodar. Después vendría el montaje
y la promoción.
Exactamente. Pero el último día que vimos con el último corte, eso fue, como, no sé, como si hubieras terminado una maratón de 5.000 metros a toda leche y de pronto te encuentras allí a tu familia aplaudiéndote llegando a la línea de meta, pues no, un subidón de adrenalina. Pero también hubo otras cosillas más puntuales. La serie esta, la webserie, fue finalista en los premios ASECAN, que es la Asociación de Escritores y Escritoras de aquí del Cine de Andalucía. Entonces eso fue para nosotros un bombazo, inesperado totalmente, joder como joder. Incluso que Televisión Española, Cadena 2, nos llamase y nos entrevistase, o Canal Sur, o programas de radio de aquí de Andalucía, eso fue, bueno, nos inflábamos, ¿no? Era como joder, tío. No fue recibido como si fuéramos los mejores o como si esto fuera, o sea, somos realistas, ¿no? Sabemos que esto era una webserie, la calidad que tenía, el público que la veía, las visualizaciones que tenía. Pero era satisfactorio el hecho de saber que cualquier persona, aunque no tuviese los medios económicos, que podía llegar a la plana, ¿no? Podía llegar a estar codo con codo con los grandes. Yo recuerdo que en los premios ASECAN estaba el ganador de los Goya, esa película de... Ay, ¿cómo se llamaba? Una película también andaluza que trataba sobre asesinato. Isla Mínima, se llamaba.
La Isla Mínima. Uh-huh.
Exactamente. En aquella época salió Isla Mínima, fue sonado, ganó bastantes premios y yo me acuerdo que allí reunidos, después de anunciarlos a ellos, íbamos nosotros. Era como, joder. Eso fue muy...
Vamos a ir un momento a ese lado realista que dices que vosotros nunca perdisteis los... digamos, no, nunca dejasteis de pisar el suelo, ¿no? Sabíais a qué nivel os movíais. Con todas esas limitaciones, ¿qué no salió como queríais? ¿Qué espinita se te ha quedado?
Sí,
la
bueno.
La escena dentro de la catedral o lo que fuera, sí. ¿No?
Sí, había, hombre, referente a escenas concretas, sí, había muchas escenas que yo como guionista la había imaginado, incluso comentándolo con el director o con los actores, lo habíamos comentado y yo tenía... un prisma de lo que podía suceder, hasta dónde podíamos llegar, y ya fuese por el tiempo, las ganas, que te coge un poco de bajona y ya pues llegas y dices, oye, pues hasta aquí hemos llegado, con lo que tenemos vamos a salir para adelante. Entonces sí ha habido algunas escenas, algunos capítulos que después lo visualizas y dices, joder, pues aquí podíamos haber dado un poquito más de fuelle. Yo creo que el nivel de calidad Al tratar con un producto que no estábamos cobrando y pues teníamos que tratar con lo que teníamos, con lo que salía. O sea, había si acaso una o dos tomas y tirábamos para adelante. Intentábamos de trabajar con lo que teníamos. No teníamos, a lo mejor no, no podíamos estar el día entero tan solo con una escena. Teníamos que aprovechar que la gente estaba allí. Ten en cuenta que a lo mejor nos teníamos que ir a un pueblo que estaba a 60 kilómetros de Sevilla. Teníamos que reunir a la gente, preparar algo de picar, llevar para allá a todo el mundo con varios coches, montar, si era el rodaje de noche, montar allí, pues, o sea, una serie de baterías, historias y todo eso. No podíamos dejarlo para un segundo día. Entonces, el planning de rodaje no era capítulo por capítulo, el planning de rodaje era por escenario. En ese escenario vamos a rodar, entonces vamos a rodar en el primero y en el sexto capítulo, pues ese día tenía que quedar grabado todo lo que entraba dentro del escenario. Entonces, así ahorrábamos tiempo, dinero y no abusábamos de la gente. Eso fue la preproducción, ¿no? Intentar tener un planning de rodaje que pudiéramos ahorrar tiempo, porque si no sabíamos que esto se podía alargar hasta el infinito. Entonces, lo que no salió como queríamos, yo creo que fue, pues sí, el nivel de calidad, la sinapsis entre escenas, hay algunas muy forzadas, también debido a eso, ¿no? Que nos estábamos montando en un tren que nunca habíamos viajado. El director y el montador, Juanma, sí había estado trabajando, pero no en una producción de esta envergadura, ¿no? No había montado una película, ¿no? Claro, entonces nosotros nos apoyábamos mucho en escenas que habíamos visto en películas y casi la intentábamos copiar o cómo lo había hecho en escenas parecidas. Intentamos de dar esa credibilidad, ¿no? De movimiento de cámara y demás, pero bueno, llegábamos hasta donde llegábamos, no veíamos esos detalles. Después ya con el tiempo, con el paso de los años, te das cuenta cómo podíamos haberlo hecho mucho mejor, pero claro, igual que todo, ¿no? Entonces yo creo que el nivel de calidad esperábamos mucho más de nosotros, pero sí, no, fue algo conformista por todo. No, oye, pues esto es lo que hay y vamos a ser realistas.
Considerando esas limitaciones, ¿cuántas veces hubo que reescribir el guión?
Ah, pues esto, o sea, nosotros estuvimos pensando en el proyecto, manejamos varias ideas. Uno de los temas importantes que se puso sobre la mesa fue la idea de tratar los mitos de Lovecraft en la serie, otro que tuviese un protagonista adolescente o joven, que fuera una persona joven para contactar con el público que estaba en ese momento tirando de YouTube.
O sea, ya andabais de estudios de marketing antes de empezar a
Sí, a mí,
trabajar.
tú sabes que a mí esas cosas me interesan mucho. De hecho, hay un dato que, bueno, no es por vanagloriar ni nada, pero en ese año salió True Detective. O sea, que nosotros la idea
Pero
que
bueno, True
pusimos.
Detective, no sé por qué la traes a colación, porque no es una serie de los mitos, pero bueno, sigue.
Sí, bueno, pero el tema es eso, ¿no? Que es una serie que estaba basada en thriller y que trataba temas, entre comillas, sobrenaturales o vendían al telespectador que eran sobrenaturales. También empezó Supernatural, que estaba muy de auge. Entonces, nosotros, de alguna manera, sabíamos que la ola estaba empezando, ¿de acuerdo? No sé, seguramente porque somos consumidores voraces, ¿no? De series, películas y tal. Entonces, sabíamos que ahí había algo. El guión lo escribí en 24 horas. O sea, diálogos todos. Tenía hecho todos los capítulos, o sea, yo lo escribí como de forma compacta y después fui, bueno, señores, ¿esto cuánto vamos a darle? ¿Cuántos capítulos? Oye, pues vamos a hacer tanto número de capítulos. Entonces yo lo que hice fue las escenas moviéndolas de un lado a otro y para que quedasen o terminasen los capítulos en esos cliffhangers. Eso sí, después llegó un poco de trabajo, pero que nos íbamos moviendo. Otra cosa, después de tener ese guión dividido, Con diálogos, nosotros el guión se lo presentábamos a todo el que se unía al reparto. Entonces teníamos que tener la Biblia, como se dice, ¿no? En el tema de guionistas. Teníamos la Biblia y después teníamos un guión que no era el guión técnico, pero sí el dramático, por decirlo de alguna manera. Y eso lo teníamos que tener terminado, por lo menos una descripción de cada capítulo, qué ocurría en cada escena y un poco el diálogo. Después, en cada vez que rodábamos, teníamos que hacer cambios. Entonces, pues ahí estaba yo y oye, pues mira, esto no puede ser porque el escenario que tú estás aquí diciendo es, ponte, ¿no? Es un colegio y a un colegio no podemos acceder. Entonces, pues tenemos que pasar la escena a un callejón de medio de la calle. Pues esto. No podemos conseguir una persecución de coches porque solamente tenemos un coche, una cámara. Claro, hubo cosas más técnicas que tuvimos que cambiar. Pero el guión en sí, la idea y tal, fueron 24 horas. O sea, me acuerdo que me senté y empecé con muy poca ganas. De bueno, venga, pues habrá que empezar. Y después fue subiendo la alegría, ¿no? Del escritor, que muchas veces uno se sienta al teclado empieza a aporrear y a ver qué es lo que sale y oye, pues salió esto, que tampoco, yo sé que no es algo muy con una profundidad, pero yo sabía que por lo menos nos lo íbamos a pasar bien.
Tú en ese proyecto perdón, como guionista. Y como promotor entiendo que estabas involucrado en otro montón de tareas, imagino. ¿Tú personalmente qué sacas de ese proyecto? ¿Qué aprendiste de rodar el caso Pickman y promocionar el caso Pickman?
Bueno, yo por aquella época me asigné el papel de guionista directamente porque el único que había jugado un poco con las letras era yo, el único que tenía algunos relatos ahí por las redes y estaba leyendo libros sobre tema de guión, cómo afrontar el guión, cómo escaletar, cómo plantear las ideas, los personajes y cómo escribirlo de manera profesional. Entonces, sí, he aprendido a escribir un guión. De hecho, después de ahí he escrito varios guiones y se nota, ¿no? Que ya, sobre todo, saltar del Word, del Microsoft Word, a programas o aplicaciones más destinadas a guión y aprender a usarlos. O sea, eso es lo que me llevo por la parte de guionista. Pero como bien dices, también hice otros trabajos de todo, ¿no? Yo hice hasta de actor, salí por allí,
Sí.
tenía que hacer de extra, tenía que aguantar las luces, el micrófono, tenía que maquillar, tenía que tratar con gente para conseguir un bar, para conseguir un apartamento, tenía que hablar con y entrevistar a los actores, de todo. O sea, desde producción a localizaciones, a iluminación. O sea, pues eso fue un máster de cine, ¿no? Imagínate. Hay gente que paga un pastón por eso.
Centrándonos en esa faceta de guionista, yendo a lo que es contar historias. Aquí la estructura de partida es básica, ¿no? Está este chico que empieza a tener visiones y se encuentra sin quererlo ni beberlo en un estilo muy lovecraftiano en medio de una confabulación o de las acciones de una secta, digamos. Entonces, hay un antagonista que no sé si, bueno, tampoco quiero hacer spoiler, ¿no? Pero hay un poco juego de sí, no, pero son, no son, son todos. Entonces, ese juego con el lector, iba a decir la costumbre, perdón, ese juego con el espectador, tú como guionista, ¿cómo querías que los espectadores percibieran al antagonista? ¿Querías que diera mucho miedo? ¿Querías que fuera simpático? ¿Querías que fuera confuso?
Sí, yo recuerdo una charla que nos planteamos este mismo tema, el director y yo. O sea, siempre hablo del director y yo, pero ahí, digamos, el grupo de fuerza, éramos cuatro personas. Había un productor, que era Moisés, después estaba el director de fotografía y cámara, que era Migue, el director, que era Juanma, y después yo. Pero el tema de ideas, más que nada porque sabíamos del tema lovecraftiano y sabíamos lo que podía entrar, lo que no, entonces era el director y yo, hablábamos del tema de guión. Y hablando sobre el antagonista, que en esta historia puede haber como dos antagonistas, hay uno que solo aparece al final o que se le nombra y que está ahí como en las sombras de lo que se trata la historia, y después está el ciervo sicario, ¿no? El líder de la secta, por decirlo de alguna manera, y queríamos que fuera, por un lado, que no, como tú dices, ¿no? Que hubiese ese juego de espejos, que no se supiese muy bien qué es lo que pasaba, o si uno de los personajes era malo o era bueno, y al final trataba que todo era el mismo, y entonces crear esa sorpresa de capítulo tras capítulo. Entonces lo que queríamos, ya cuando se descubría al antagonista, era que pareciera una persona normal, como ese vecino que está limpiando el coche delante de su casa, ¿no? Alguien que sin ningún pudor coge un martillo y mata a alguien, pero como si estuviera limpiándose las uñas, ¿no? Alguien que sin esfuerzo, ¿no? Esas imágenes tan salvajes que podíamos ver en cine gore o algo, ¿no? De un tío gritando y tal, ¿no? Uh-huh. O sea, alguien con plena tranquilidad porque sabía que no le iba a pasar nada, ¿no? Como, bueno, esto es parte del camino, yo quiero llegar a un punto y sé que todo esto hay que hacerlo, ni me agrada ni me desagrada. Entonces ese era el planteamiento. Por parte de Paco, que fue el actor, tuvimos mucha suerte. Este chico, oye, pues daba la talla. Para mí aportó mucho más de lo que yo podía darle en el guión. Entonces hizo suyo el personaje, el chico, sacamos una idea, de hecho siempre estaba con nosotros en el tema del guión, cualquier idea la tenía bien recibida e intentaba dar lo mejor en cada punto. Si fuese por él, la verdad es que hubiese quedado muchísimo mejor. Pero bien, tenemos que cortar cuando tenemos que cortar. Entonces, nuestra intención era esa, de que fuera alguien sin ningún sentimiento, alguien plano, ¿no? Después vimos en otras películas, no sé si se suena, No es país para viejo, que el Bardem interpretó también a un psicópata asesino de estas características, ¿no? Como alguien que súper tranquilo, más preocupado de su peinado que de dónde salpicaba la sangre. Entonces este era un poco el modelo que teníamos. También tomamos como base una serie que por aquel momento nos hizo volar la cabeza, que fue Utopía. No sé si la has podido ver. Oye, pues aconsejo esa serie porque es una serie inglesa con muy bajo presupuesto y aunque no es lovecraftiana, tiene bastante material a la producción. Entonces, en esta serie salía también un tipo que mataba gente y era como eso, ¿no? Lo hacía como si se sacudiera la caspa del hombro. Era, oye, pues voy a matar a este, pero sin problema ninguno. Y mientras la gente a su alrededor, por la escena, perdía el control y entraba en el terror, él estaba allí tan tranquilo y era de una manera lenta, ¿no? O sea, no es una muerte rápida o tal, no, sino con total parsimonia. Llegaba, cogía cualquier cosa, y además no tenía por qué ser un arma, ¿no? O de una pistola, un hacha, sino cualquier cosa que tuviese a mano, y con eso lograba quitarle la vida a cualquiera. Esa era la intención, ¿no?
Sobre lo de Bardem, recuerdo un comentario que me hizo nuestro compañero sacerdote, que a la gente le sonará de legendarios, Según algún psicólogo, psiquiatra, colegio de psiquiatras de Estados Unidos, el personaje de Javier Bardem es la mejor representación de un psicópata que ha habido jamás en el cine, junto a Diario de Henry, era Diario de un asesino, ¿no? Creo que era la otra de los 70. Bien, sabemos cómo quiere ser, sabemos, perdón, cómo queremos que sea ese antagonista. Sabemos cómo queremos que la gente lo perciba. De nuevo, en este trabajo de guionista, de armar la historia, de contar la historia, que muchas veces es más difícil o mucho más meritorio que presentarla. ¿Cuáles son las estrategias para hacer que la gente perciba a este hombre de esta manera? Y aquí te recuerdo y me recuerdo a mí mismo que tenemos una charla pendiente sobre gestionar e interpretar PNJ en juegos de rol. Esta puede ser la primera pregunta también, quizá, de esa charla.
Hashtag hype. Vamos a dejarla ahí. Yo creo que es muy interesante este tema. Y en el tema audiovisual, yo creo que es romper, lograr la sorpresa. Como a lo mejor en la serie no lo logramos porque tampoco era muy, muy consciente de ello, pero después con el tiempo sí, sí que me he dado cuenta. Y hay algunas escenas que tal vez lo logran, y es plantear una escena cotidiana, como puede ser gente en un supermercado, cogiendo, eligiendo sus cornflakes favoritos, echándolo dentro del carrito.
Cereales, tenemos que decir cereales, no podemos dar marcas comerciales.
Y entonces en ese momento romper directamente. O sea, sorprender, no de una manera absurda, sino ir con pequeños detalles guiando al espectador lo que va a suceder, pero a la vez que no sea consciente. Entonces, presentar a un personaje, en este caso, que va a ser un asesino, un psicópata o un líder de una secta, yo creo que una buena estrategia sería presentarlo como una persona anodina o incluso simpática o que caiga bien. Pues, podría ser la persona que recoge, el padre que recoge al niño en la escuela o algo, y de repente que tenga ese doble rasero, ¿no? Que tenga esa doble personalidad, que te sorprenda. Esto hace plantear, por una parte, está intentando que el espectador vea el reflejo o que se sienta empatizado por ese personaje, porque está viendo algo que él puede hacer todos los días en casa, ¿no? De alguna manera, y después ver que esa persona con la que él se había identificado está haciendo algo que digamos que rompe todos los esquemas sociales, ¿no? Que es volarle la cabeza a un tipo, o raptar, o simplemente hablar de lo matamos o lo dejamos para después del bocadillo. Bueno, así de simple, ¿no? Entonces, esos son, yo creo que es el momento. Dime.
No, no, iba a hacer la reflexión de el terror dentro de la normalidad, que yo creo que es algo que
Sí,
deberíamos usar más en los juegos de rol y es algo que siempre funciona muy bien.
es que es algo que te lo trae sobre las rodillas, ¿no? O sea, es algo que te lo hace cercano. O
Sí,
sea,
absolutamente. Jugar con las presunciones del espectador o del lector para luego que esa rotura tenga más impacto. Absolutamente de acuerdo.
claro, si tú me planteas una trama de unos invasores del espacio que convierten a la gente en trocitos de cristal pulverizado, pues yo no me voy a sentir empatizado, ¿no? Porque la verdad nunca he visto una nave espacial que empiece a derribar edificios a mi alrededor. Pero si tú planteas a unos viejos, como hoy he estado leyendo una noticia, que está jugando al dominó y de pronto uno se levanta y se le echa el cuello a otro y empieza a descargarle navajazos dentro de una peña social, pues eso, yo creo que eso te causa mucho más terror que el tema de monstruos o
Sí,
de lo
claro.
sobrenatural.
Por la cercanía, ¿no? Le podría pasarme a mí. Creo que vamos a tener oportunidad de desarrollar estos temas próximamente. Vamos, ya dentro de poco va a empezar la proyección y vamos a tener que dejar esta sala. ¿Alguna anécdota del rodaje que guardes con especial cariño o sorpresa o enfado que quieras compartir con nosotros?
Pues así como anécdota del rodaje, hubo muchas todos los días. De hecho, eso era como estar de campamento y tener de nuevo 15 años. Pero hubo una cosa muy, muy simpática, que fue en un cortijo abandonado, por así un pueblo cercano a Sevilla, y en ese cortijo, de hecho, el apodo del cortijo es Cortijo del Ahorcado, para que se vayan metiendo en la historia, pues llevamos a todo el grupo a rodar una escena. Era un rito donde se iba a hacer una invocación y tal. Entonces, pues imagínate un cortijo abandonado como puede ser de lo más terrorífico, ¿no? Sobre todo a la hora que grabamos, que creo que empezamos a grabar a las 12 de la noche. Allí, pues sin luces, con cuatro focos y demás, empecé a pintar un símbolos en el suelo, a repartir velas por todos lados, y la gente estaba de los nervios. De hecho, había una viga muy grande en lo alto, estaba el techo semiderruido. El mayor peligro que nosotros teníamos era eso, que se cayera algo allí y nos hubiéramos sepultado, ¿no? Pero en esa viga estaba todavía colgado como un trozo de cuerda. El tema del cortijo del ahorcado solo lo sabíamos yo y dos más. Entonces allí nadie sabía lo que había pasado. Ese cortijo, mucha gente iba para allá, por desgracia, esto es real, y a quitarse la vida. Entonces estábamos allí grabando y tal, y me acuerdo que una protagonista, pues tenía que leer un sortilegio, y yo había sacado ese sortilegio de extractos de internet, que me sonaban bastante bien y tal, pues para crear el ambiente. Y esta chica se negaba a leerlos en voz alta, porque decía, ¿tú de dónde has sacado este texto? Y yo decía, no, hombre, si esto me lo he inventado yo. Venga, tío, esto no lo habrás copiado tú de algún libro satánico o algo. Si yo voy a empezar a leer esto, iba a empezar aquí a aparecer cosas y... Entonces, la tía estaba cagada, pero...
Totalmente comprensible.
Entonces, hubo un momento que tuve que coger la parte y, oye, que no pasa nada, oye, venga, si quieres luego ponemos tu voz, hacemos la grabación en un estudio y ya lo metemos y tal. Al final salió para adelante, pero la anécdota viene a que tuve que ir al coche a recoger algo de material que estaba alejado del cortijo. Y cuando estoy siguiendo para allá aparecen dos coches, dos todoterrenos de la Guardia. Me hacen señales con las luces, se bajan del coche, digo, bueno, ya la vamos a tener, veremos a ver. Y me dicen, hola, ¿qué tal? Buenas noches, ¿qué estáis haciendo? Digo, no, esto es un... estamos grabando, estamos haciendo un vídeo y tal, pues, estamos con gente que estamos estudiando el tema de audiovisuales y esto para un proyecto, total, le vendía un poquillo. Dice, pero a estas horas, digo, sí, es que se trata sobre... es un corto de una historia de terror. Dice, ¿terror? Aquí, pero chico, ¿tú sabes cómo se llama el cortijo? Oye, sí, no, hombre, por eso hemos venido para acá, pero ¿tú sabes lo que pasa ahí? Las cosas, la gente, lo que ha visto ahí y tal, no sé qué. Digo, no, pero vamos, que no pasa nada, nosotros grabamos un ratito y nos vamos. Dice, no, como si podéis estar ahí, que no hay problema. Digo, bueno, ¿queréis pasar? Si queréis ver lo que estamos haciendo. Dice, que yo entre ahí a esta hora. Estás loco, chaval. Cogieron, se montaron en el coche y se fueron. Pero que no tuvieron cojones de bajarse del coche y ir a ver qué estábamos haciendo, ¿no? Del miedo que tenía el sitio. Después ya se lo comentamos a la gente después del rodaje, pero ese día lo tenemos, sabíamos que había gente que podía irse de allí como alma que sigue el diablo.
2014, 8 capítulos, entre 10 minutos y 16 minutos, 16 minutos y 11 segundos, creo que es el capítulo más largo. ¿Qué hay más allá? ¿Va a pasar algo más con Alan Pickman o con el grupo de Alan Pickman? ¿Va a haber una secuela o otras historias en el mismo universo, como se suele hacer ahora? ¿O es un proyecto que ya ha tenido su ciclo de vida, ha servido para aprender y nos vamos a otras cosas?
No, esto se ideó con la idea de que terminase. O sea, nosotros no tenemos detrás una productora que diga, chicos, que esto se ha vendido muy bien, necesitamos una segunda parte. Entonces, sabíamos que el año que teníamos más descargado de obligaciones se terminaba y no podíamos seguir. Entonces, teníamos que terminarlo y cerrarlo. Y después cada uno tenía sus proyectos, estábamos metidos en muchas historias. Después yo comencé con mi negocio, que es el tema de comer. En cambio, el director montó su productora, el Miguel, que es el director de fotografía y cámara, montó también otra, el otro chico montó otra empresa de fotografía. Total, que ya ahí tuvimos que vernos obligados, no por ganas, que no lo planteamos, pero sí nos vimos obligados a cerrar y decir adiós. De todas formas, sí que yo escribí un guión, o al principio, la Biblia de algo mucho más profesional, que ya estuve yo jugando, y basado un poco en esto, ¿no? En un toquecillo lo de craftiano, con asesinatos y gente mundana que se hubiera ahí metido, y lo intentamos vender. De hecho, se vieron interesados algunas cadenas, y viendo el material y cómo estaba hecho y quién lo presentaba, que teníamos algunos contactos y demás, tuvimos varias entrevistas, pero lo que sucedía es que el tema de género aquí, por lo menos en Andalucía, no era muy bien recibido. Entonces, viendo que nosotros éramos capaces, lo que habíamos hecho y demás, había gente que sí nos ofrecía trabajo, pero haciendo lo que ellos querían. Querían, pues, series así al estilo Gin Tony, o, ¿sabes?, series de risa con gags ridículos y muchas chicas en camisetas. Entonces, pues, dijimos, oye, mira, pues sí, ahí había dinero, pero no era algo que nos atrajese.
Vale, pues vamos a ir terminando. Te dejo con una pregunta doble. Para el que se quiera meter en una guerra de estas, ¿qué le dirías para animarle a meterse y hacerlo? ¿Y qué le dirías para convencerle de que no lo hiciera?
Bueno, como yo soy mucho de dar ánimos, yo de decirle a la gente, oye, no te montes aquí, por muy malas experiencias que pueda tener alguien, oye, pues yo creo que todo enseña y todo te hace crecer. Entonces yo a alguien, vamos a empezar por la segunda, a alguien, no le diría a nadie que no se metiera. Oye, pues si tiene ganas, claro, métete, chico, pues. Claro que sí, que seas consciente de lo que lleva, ¿no? Mucho esfuerzo, mucho trabajo, cualquier cosilla como esto, una web serie de tan pocos capítulos, es un año de trabajo. O sea, un año entero de trabajo. Todo el tiempo que tú tienes de ocio se lo vas a dedicar a ello. Y después, para dar algún consejo, yo diría que es eso, que planteasen primero la serie de manera compacta. Si es algo así, ¿no? Una idea que lo tienen. Si los quieren sacar por capítulos, pues que, oye, mucha suerte, pero que sepas que no va a llegar a algo inconcluso, o haces capítulos que cierren, o no vas a lograr una continuidad que tenga algo de coherencia. Es que no vas a poder. Ya se vio ahí en las series como Lost, ¿no? Que al final termina y, vale, estaba muy bien, pero ¿sabes?
No cuadraba.
Entonces yo creo que el consejo sería empezar por el final. Y por un lápiz y un papel. Punto.
Y siempre con los pies en el suelo. Salino, muchísimas gracias por aceptar la invitación hoy. Como te digo, tenemos que desalojar porque va a empezar la proyección de El color surgido del espacio, protagonizada por Nicolas Cage. Salía ayer la noticia, ya veremos.
Y estoy deseando no verla.
Y bueno, pues quedamos emplazados a recuperar este formato y hablar de PNJs y de lo que nos vaya apeteciendo, que faltaría más, para eso lo hacemos. Rubén, muchísimas gracias de nuevo. Que tengas un buen día, que tengas una buena semana y
muchas
seguimos
gracias.
En contacto.
Muchas gracias y oye, que siga esto para adelante, que escuchar a gente así como has traído tú, como Flem o Tristán, para la gente así creativa, para nosotros es un empuje, hablar de estas cosas. Muchas gracias.
Venga, a divertirse todos. Adiós.
Chao.
Reconocimiento a quien corresponde. El sonido de máquina de escribir se utiliza con una licencia CC BY NC40 y ha sido creado por Alexander de Orange Free Sounds. Y el corte de estática de radio ha sido creado por Tristan Lohengrin. Se utiliza como archivo de audio libre de derechos.